Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Voy a pedirles que puedan buscar el Salmo 103, versículo 4. Salmo 103, versículo 4. Veamos qué es lo que nos dice ahí la Escritura. Quiero leer esta porción porque en la vida hay muchas personas que se han sentido como en un hoyo. Se han sentido como que si están en un callejón sin salida, y debido a eso viene la frustración, viene el desencanto con la vida. Nos sentimos, hermanos, que no valemos nada, que pareciera de que no hay esperanza para nosotros. Pero la Biblia dice todo lo contrario. Entonces, en el Salmo 103, versículo 4, dice la palabra: el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como las águilas. Vea el plan que Dios tiene para su vida. De modo que te rejuvenezcas como las águilas. Hay 150 salmos en la Sagrada Escritura, y en muchos de esos salmos, escritos por David y escritos por otros salmistas, ahí están hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y eso que David lo estaba haciendo muchos siglos atrás, antes de que el Señor apareciese, antes de que el Señor viniese a este mundo, ya el salmista estaba hablando de nuestro Señor Jesucristo. Los salmos hablaban del Señor. ¿Qué es lo que decían? Entre otras cosas, uno de los salmos dice que al Señor le iban a dar a beber hiel. Otro salmo dice de que el Señor iba a subir a lo alto, hablando de la ascensión a los cielos, y que el Señor llevaría cautiva la cautividad. Otro salmo nos dice de que Judas iba a traicionar al Señor. Otro salmo nos dice de que al Señor le despojaron de sus vestiduras, y sobre las vestiduras echaron suertes. Otro salmo dice de que el cuerpo del Señor no vería corrupción. Hay otro salmo que dice de que al Señor no le iban a quebrar ninguno de sus huesos, como lo hacían con todos los crucificados. Muy bien, los salmos hablan del Señor Jesucristo. Pero acá el Salmo 103 creo que se está refiriendo al Señor cuando lo contemplamos desde el versículo 2. Y ahí, hermanos, la palabra del Señor nos está diciendo de que Él es el que perdona todas tus iniquidades, Él es el que sana todas tus dolencias, Él es el que rescata del hoyo tu vida, Él es el que te corona de favores y de misericordias, Él es el que sacia de bien tu boca, oiga, de manera que te rejuvenezcas como las águilas. Entonces, qué precioso lo que nos está diciendo a nosotros el salmista aquí, sobre todo David, en el versículo 4 del Salmo 103. Muy bien, cuando leemos esto, hermano, quisiera yo decirles de que cuántas no son las personas que se encuentran como en un hoyo. Sienten de que están en un callejón sin salida, de que parece de que ese camino no tiene retorno. Se sienten sin esperanza. Se sienten, hermanos, como que empiezan a desvalorar la vida y no quisieran ya vivirla porque parece de que las cosas no tienen sentido. Se sienten verdaderamente en una condición bastante frustrante en la vida. La verdad, hermanos, es de que esa es la sensación de muchas personas que se sienten como en un hoyo. Y si usted se está sintiendo de esa manera, posiblemente el plan del enemigo está funcionando en su vida. Porque el enemigo lo que quiere es quizás apartarlo a usted de las bendiciones del Señor. Lo que el enemigo quiere es anular su vida. Lo que ese enemigo quiere, hermano, es hacerlo trizas y hacerlo pedazo a usted. Porque una de las revelaciones del Señor Jesucristo, en cuanto, hermano, a Satanás, él dijo estas palabras, porque el Señor lo considera como el ladrón, imagínese, que ha venido a robarnos a cada uno de nosotros. Entonces el Señor habla en cuanto al enemigo y dice que el ladrón no ha venido sino para tres cosas. ¿Cuáles son esas tres cosas? Perfectamente. Él ha venido para hurtar, él ha venido para matar y él ha venido para destruir. Y esa es una grande realidad, hermanos. Él ha venido para matar nuestros sueños, para matar nuestras aspiraciones, para deshacer nuestros planes. Hay muchas personas que están viviendo, hermanos, en este mundo como muertos, porque no tiene, para la vida para ellos no tiene ningún sentido. Este enemigo, dijo el Señor Jesucristo, de que ha venido para hurtar. La Biblia, hermano, describe a Satanás como el ladrón. Y ese ladrón, hermanos, ha venido para robarnos. ¿El qué, hermanos? Esa herencia del Padre que nos ha dejado a nosotros en Cristo, ese enemigo ha venido para robarnos. Quiere robarnos la salvación, la santidad, quiere robarnos la salud, quiere robarnos la oración. Miren, hay algunos que han recibido a Cristo, hermanos, que aborrecen la oración. No creen en la oración. El enemigo los ha engañado. No pueden orar más allá de 5 minutos. Y hermanos, lo que se están perdiendo aquellos creyentes que realmente no oran. Pero si usted no ora, es porque ese enemigo, hermanos, ha venido para robarle a usted la oración. Y usted se deja tranquilamente robar esa bendición del cielo. El enemigo nos ha robado el temor a Jehová, hermanos. Nosotros tenemos que ser personas reverentes, amén. Donde quiera que nosotros estemos, tenemos que tener ese temor a Jehová. No el miedo, no el pánico a Dios, hermanos, sino que tenemos que ser reverentes. Tenemos que ser respetuosos delante de la presencia del Señor en nuestra manera de ser también. Nos ha robado el enemigo todo eso. Nos está robando la fe, nos está robando los valores, nos está robando, hermano, una cantidad de cosas en nuestra vida. Nos ha robado ese privilegio que nosotros tenemos, no solamente de tener la Sagrada Escritura, sino que leerla, hermanos, interpretar la palabra, lo que Dios puede hablar para nuestras vidas. Ese enemigo, hermano, nos está robando el servicio a Dios. Usted debería de ser una persona que debiera ya estarle sirviendo al Señor, amén. Y si no, pregúntele al pastor, hermano, ¿en qué puedo yo servir dentro de la iglesia? Porque el Señor, hermano, tiene algo para usted. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que nosotros somos hechura suya, somos obra del Señor, y el Señor dice que tiene obras que Él preparó de antemano para que nosotros anduviéramos en esas obras. Pero el enemigo nos ha robado eso, hermanos. El enemigo le está robando a la iglesia, le está robando, hermano, una cantidad de cosas y una cantidad de bendiciones también. ¿Sabe qué es lo que ha robado el enemigo a la iglesia? Nos ha robado los frutos del Espíritu. Porque dentro de la iglesia hay gente demasiado iracunda, hermanos. No me estoy refiriendo solamente aquí. Pero hay gente iracunda y el creyente que ha nacido de nuevo y que ha sido transformado debiera de tener todo eso bajo control, amén. Bajo el dominio. Pero hay gente que está llena de ira. Hay gente que está llena de impaciencia, llena de tristeza, llena de soledad. Hay gente que no tiene paz en su vida. El diablo nos ha venido a robar la paz, el gozo y la felicidad. Se metió, hermano, a los matrimonios y a los matrimonios les ha robado, hermano, el diablo a sus hijos. De tal manera que los hijos se pierden aún en frente de la nariz del padre y de la madre, porque el enemigo ha venido para hurtar, así lo dice la Sagrada Escritura. Ese diablo, hermano, ha venido entonces para hacer destrozos. Dice la palabra que también, además de que ha venido para hurtar, además de que ha venido para matar, ha venido para destruir. Él quiere destruir los matrimonios. Él quiere destruir a los hijos. El enemigo quiere destruir, hermanos, la familia. Quiere destruir el enemigo la iglesia del Señor Jesucristo. Quiere destruir las naciones. Él quiere destruir al pueblo de Dios, Israel, porque, hermanos, así es el enemigo. La naturaleza del enemigo es, hermanos y hermanas, completamente destructora. Fíjense que en Apocalipsis capítulo 9, ahí se refiere a Satanás ese capítulo, y empieza a hablar del ángel del abismo, del ángel del abismo que se llama Abadón, o Apolión, que significa destructor. Así que, hermanos, ese enemigo ha venido precisamente para destruir. No me sorprende a mí entonces, hermanos, que en el mundo hayan muchas personas que se encuentran como en un hoyo, sin salida, sin salida. ¿Cómo me gocé yo el día de ayer cuando tuvimos el retiro de las filiales? Tuvimos más de 1,000 personas allá en Coatepeque, estuvo precioso, hubo una cantidad de testimonios, y pasó un hombre que dijo: hermano Héctor, yo estaba bajo el peso de las drogas por 30 años, estuve bajo el peso del alcoholismo también por 30 años, las dos cosas llevaba a la par, pero yo estoy testificando en esta tarde aquí, decía él, porque tengo 2 años de que oraron por mí, por liberación de mis ataduras, y, hermano, tengo 2 años de ser completamente libre. ¡Qué precioso! Ese hombre, hermano, se encontraba en un hoyo. Ese hombre no encontraba cómo salir. Pero en un momento dado, hermanos, en la fe que Dios le había dado, busca al Señor, y, hermano, entonces el Señor lo liberta completamente. Así que, hermanos, Satanás tiene solamente un propósito, y el propósito de él es destructor completamente. Muy bien, yo tengo una buena noticia para usted. A Satanás todo le ha salido mal. No crean que porque nosotros estamos viendo, hermanos, desorden en el mundo en el que vivimos, ese enemigo va a ganar la guerra. No, hermanos, pudiera estar ganando alguna batalla, pero la guerra Cristo se la ganó en la cruz del Calvario a él. Pero le está saliendo a él completamente todo, hermano, le está saliendo mal. Fíjense que en un tiempo ese enemigo se frotaba las manos. Porque en los tiempos de Noé, la sociedad, la humanidad de ese entonces, llegó a una condición de maldad, hermano, pero una maldad espantosa, porque los tiempos de Sodoma y Gomorra eran otros tiempos diferentes, pero en Génesis capítulo 6, eso era, hermanos, terrible. Todo designio era hacia la maldad. A tal grado que el Señor llegó a decir: yo me arrepiento de haber creado al hombre. Imagínense, hermanos. Y por eso el Señor envió el diluvio universal para que todos perecieran. El único que se salvó, hermano, fue Noé y su familia. Pero ese enemigo se frotaba las manos creyendo, hermano, de que, oigan, si hubiera atrapado en el pecado a Noé, yo creo, hermano, de que ahí se hubiera perdido todo y no hubiera existido bendición alguna para cada uno de nosotros. Pero, hermanos, la maldad era mucha. Siguieron, hermanos, los siglos, decir, los años, las décadas pasando. Se constituye Israel una nación. Y miren, hermanos, este pueblo empieza a buscar a los ídolos. Empieza a buscar a los demonios. Empieza a adorar a los Baales, a los dioses Acera. Comienza a adorar a Astarot, al dios Mamón, y a todo eso, hermanos, de tal manera que otra vez el pueblo estaba cayendo, hermano, en esas degeneraciones terribles. Pero sí, una cosa podemos decir: de que a Satanás le ha salido todo mal. Porque a pesar de que la humanidad ha llegado a esos niveles de maldad, hermanos, el enemigo no tiene la victoria segura de ninguna manera. Le está saliendo todo mal. ¿Sabe por qué, hermano y hermana? Porque nuestro Padre Celestial levantó a un príncipe, al príncipe de gloria, que estaba sentado a la diestra de Dios Padre, se levanta de su trono, se despoja de sus vestiduras reales y tomando forma de siervo semejante a los hombres y estando, hermano, en condición de hombre, dice la palabra que se humilló a sí mismo y se hizo obediente para ir a la cruz del Calvario para morir por cada uno de nosotros. Entonces, cuando el Señor lo hizo en la cruz del Calvario, dice la palabra que nuestro Padre Celestial lo exaltó a Cristo hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, hermanos, toda rodilla pueda adorar y bendecir el nombre del Señor. Vean qué cosa más maravillosa. Se levantó ese príncipe de gloria, hermano. Entonces, Satanás, ¿qué es lo que quería hacer con esto? Muy bien, él dijo, se ha levantado un príncipe, se ha levantado el Hijo de Dios. Vamos a hacer algo en contra de él, porque yo quiero que el mundo quede bajo mi control. Entonces, Satanás, hermanos, lo que hizo fue que él creyó que dándole muerte al Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, ahí iba a terminar la vida del Señor, ahí iba a terminar el ministerio del Señor Jesucristo. Él creyó eso, él había probado la muerte con grandes hombres, los grandes patriarcas de Dios, por ejemplo, Abraham, Isaac, Jacob, utilizó la muerte, hermanos, con Moisés y terminó con la vida de ellos y con los ministerios también. Probó la muerte con los profetas, con los apóstoles y también terminaron los ministerios de estos grandes hombres de Dios. Esa muerte la quiso probar con el Señor Jesucristo, pero no le dio ningún resultado, hermanos, porque Satanás no calculó de que Cristo podía poner su vida en la cruz del Calvario y la podía volver a tomar. Aleluya. Porque él era, Cristo era, hermano, el autor de la vida. Satanás era una criatura creada, los demonios son criaturas creadas, que el Señor les dio vida, y estos querían matar a la vida, estos querían matar a aquel que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, era imposible, hermanos. Así que la muerte no le resultó a Satanás, porque Cristo, hermanos, era el autor de la vida. Él era el que decía que era sin principio y sin fin, el alfa y la omega, el principio y el fin de todas las cosas. Él era, hermanos, el sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Así que, hermanos, Satanás fracasó en darle muerte a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, sabiendo el Señor de que Él era el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, antes de expirar en la cruz del Calvario, antes de morir en la cruz del Calvario, Él dijo dos palabras. ¿Cuáles fueron esas dos palabras que el Señor dijo? ¡Consumado es! ¡Consumado es! Hay algunos que creyeron que el Señor estaba diciendo el plan de Dios había fracasado porque Cristo murió. Pero hermanos, no era eso. El Señor cuando dijo consumado es, lo que Él quiso decir es que finalmente, hermanos, la victoria había terminado. O sea, si había dado, lo que el Señor quería decir es de que hecho está ya. La victoria ya está dada para todo aquel que crea en mí. Entonces, hermanos, con esa victoria que el Señor logró en la cruz del Calvario, hermanos, fue vencido Satanás. Todos los demonios habidos y por haber, la muerte, el infierno, la condenación eterna y el pecado, hermano, no tuvieron ya potestad sobre cada uno de nosotros, amén. Por eso, hermano y hermana, usted no puede considerarse como una persona que está en el hoyo, porque si usted tiene fe, el Señor le va a sacar de ese hoyo, aleluya. Cristo, hermanas, si Cristo resucitó de entre los muertos, si Él se levantó de la tumba, hermano, yo quiero que usted crea, por favor, de que usted puede levantarse y puede resucitar porque Cristo lo hizo por usted, gloria a Dios. Ese es el chiste, hermano, del cristianismo. Si Cristo hubiera quedado ahí en la tumba, muerto, hermanos amados, Cristo no hubiera sido nuestro Salvador, pero ahora gozamos de vida eterna y de salvación porque Él se levantó de la tumba, amén. Él resucitó de entre los muertos, entonces el poder de la resurrección de Cristo quiere operar en cada uno de nosotros. Por eso es que ese hombre que testificó ayer que tenía 30 años de drogadicción y de alcoholismo y ahora tiene 2 años de victoria, es porque el poder de la resurrección de Cristo, hermano, vino sobre su vida. Salió adelante. Y ese hombre cuando estaba ahí, hermano, le salían unas lágrimas. Yo nunca había visto gotas de lágrimas, unas lágrimas, hermanos, al tamaño de una semilla de jocote. Es que unas cosas... Una gratitud que tenía para con el Señor este hombre, una comprobación que había hecho del poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Así que hermanos, si el Señor resucitó, ¿qué va a pasar con nosotros? Nosotros vamos a resucitar a una nueva vida. Amén. Ya el diablo no puede hacer nada contra nosotros, aunque él sea poderoso. Pero, hermanos, más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo, dice la palabra. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así que, para aquella persona que se encuentra así como en un hoyo, que no hay escapatoria para su vida, está en el hoyo de la tristeza, en el hoyo, hermanos, de la soledad, en el hoyo de la depresión, en el hoyo de la desesperación, o del suicidio, o de las enfermedades, hermanos, incurables, yo quiero decirle de que el Señor le va a sacar de ese hoyo. Aleluya. Si Cristo sacó, hermanos amados, si Cristo sacó del hoyo, de la tumba a Lázaro, y si sacó del ataúd al hijo de la viuda de Naín, si el Señor sacó de su tormento al endemoniado gadareno, si sacó del sufrimiento a María Magdalena, que ella sufría porque tenía 7 demonios en su vida, hermano, puede imaginarse. 7 entidades malignas atacando a esta persona, a saber cuántas personalidades espantosas y terribles se le habían formado a esta mujer. Si el Señor sacó de la oscuridad al ciego Bartimeo cuando le dio la vista, si el Señor, hermanos, también sacó de la enfermedad a aquella mujer de flujo de sangre y sacó de la cárcel a aquellos que estaban endemoniados, hermano, yo quiero decirle que si el Señor hizo esto con estas personas, lo va a hacer con usted también, gloria al Señor. Porque para eso el Señor vino, eso es lo que el Señor dijo. Yo no he venido por los sanos. Yo no he venido por los sanos. Hay algunos que creen que están sanos y se están pudriendo de su alma. Algunos que no, yo necesito a Dios. ¿Por qué? Porque tienen ya su consuelo. Tienen el montón de cosas, de verdad, y posesiones y cuentas. Creen que no necesitan a Dios. Y se están pudriendo. Así que el Señor dijo, yo no he venido, dice, por los sanos. Por aquellos que aparentemente son sanos. Yo he venido por los enfermos, dijo el Señor. Yo he venido por los enfermos. Vea, yo he venido a buscar y a salvar entonces lo que se había perdido. Así que hermanos, para aquellos que pueden sentirse que están en un hoyo sin salida, a mí me gustaría que usted lea Isaías capítulo 61, el versículo 1 y el versículo 3. ¿Qué es lo que dice ahí la palabra del Señor? Lo van a ver proyectado aquí en la pared. Isaías 61:1. El Espíritu del Señor Jehová es sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado, oiga, a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, oiga, a publicar libertad a los cautivos. ¿Y qué más, hermano? A ordenar que a los afligidos de Sion, que es la iglesia espiritual, se les dé, hermanos, ¿el qué? Óleo de gozo, ¿en lugar de qué? Sí, que se les dé, dice, un manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, gloria al Señor. Así que si aquí hubiera una persona angustiada, abatida, desesperada por el enemigo, yo quiero decirle que usted está así porque quiere, hermano y hermana. Está así quizás porque no ha buscado a Dios o porque no ha creído, pero el Señor ha venido para darle a usted un manto de alegría a aquel espíritu angustiado. Como quien dice, te quito esas ropas terribles que tienes de dolor y de sufrimiento y yo te voy a poner un manto de alegría alrededor tuyo. Hermano, ¿quién no va a ser bendecido? ¿Quién no va a ser bendecido? Qué lindo sería que en esta noche, así como aquel manto de Elías cayó sobre la persona de Eliseo y este hombre, hermanos, experimentó un impacto y un poder tan grande que su vida, que todo cambió en su vida, hermanos, como quisiera que usted pudiera recibir esa bendición del cielo. Porque eso, hermano, lo tiene el Señor para usted. ¿Lo cree para usted, hermano? Amén. Muy bien. Entonces, si nosotros, hermanos, nos sentimos como en un hoyo sin salida, yo quisiera decirle, hermano y hermana, no se desanime. No se desaliente, porque usted va a salir. Usted va a salir adelante, no importa cuál sea el peso que usted tenga sobre su vida o sobre sus hombros o en la condición en la que usted se encuentre, usted va a salir del hoyo. ¿Por qué? Porque usted pertenece al cuerpo de Cristo, que es la iglesia del Señor Jesús. Amén. Fíjese, hermana, usted es una persona que tiene el Espíritu Santo y por ende usted es una persona ungida. Usted es una persona que ha sido lavada con la sangre del Cordero. Usted es templo y morada del Espíritu Santo. Usted es una hija o un hijo de Dios. Y para estos el Señor tiene grandes bendiciones. Entonces usted pertenece a la iglesia del Señor Jesucristo y el Señor ha declarado a su iglesia una iglesia de poder, una iglesia de autoridad, una iglesia de unción. Y dijo el Señor Jesús que las puertas del infierno no prevalecerían contra la iglesia del Señor. Así que ese enemigo, hermanos, no puede prevalecer contra cada uno de nosotros. Para usted que se siente como en un hoyo, que no hay salida para su vida, ese abatimiento que tiene, oiga lo que dice el Salmo 55, versículo 22. Dice la palabra, no dejará para siempre caído al justo. No dejará para siempre caído al justo. ¿Se alegra usted de esa palabra? Esa palabra es para usted. En otro lugar dice el Señor, el justo siete veces cae y siete veces lo levanta el Señor. En otro lugar dice, en este mundo tendréis aflicción, mas confiad, porque yo he vencido al mundo. En otro lugar dice el Señor, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas el Señor le va a librar, gloria a Dios. Para finalizar, hermanos, el Señor le dijo a Jeremías, en Jeremías 1:10, le dice, mira Jeremías, mira que yo te he puesto sobre naciones, básicamente para tres cosas, te he puesto sobre naciones para arrancar, para derribar y para plantar, gloria al Señor. Y quiero decirle que esa palabra que el Señor le da a Jeremías, se la da a usted también. Mira, hermano y hermana, que yo, dice el Señor, te he puesto para que tú puedas arrancar. ¿Qué es lo que vamos a arrancar, hermanos? Si yo estoy en un hoyo, si yo estoy encadenado, el Señor, hermanos, me ha puesto a mí para que nosotros, hermanos, podamos arrancar lo que el diablo ha sembrado en nuestra vida. Ese enemigo es un gran sembrador terrible. Él quiere meter el arado, hermanos, todos los días. Y si usted se descuida, él empieza a hacer surcos en su alma. Surcos, hermanos, en la familia. Para estar sembrando la semilla de perdición. De manera que si usted empieza, hermanos, a alimentar esa situación, hermano, usted se va a encontrar en un hoyo terrible. Pero es necesario, hermano y hermana, que usted entienda que ha sido llamada para arrancar lo que el diablo ha sembrado. Para arrancar, hermanos, ese dolor, ese sufrimiento y esas lágrimas, hermano, que usted siempre está derramando. Le dijo a Jeremías, te he llamado también, te he puesto sobre naciones para derribar. Hay muchas personas que pudieran estar experimentando los muros, murallas, obstáculos y barreras que ese enemigo pone en nuestro camino para que no sigamos adelante. Se los quiere poner en el matrimonio, lo quiere poner en la familia, se lo quiere poner en su trabajo, en sus labores, se lo quiere poner en su propia vida. Puede que hayan personas que tengan problemas, hermanos, internos, ¿verdad? A nivel psicológico, a nivel espiritual, problemas morales, hermanos, que ahora se han vuelto problemas espirituales terribles, pero ese enemigo, hermanos, ha puesto eso, pero Dios lo ha puesto a usted para que usted derribe en el nombre del Señor, amén. Yo ya le he enseñado a usted, hermana y hermano, le he enseñado a usted que usted tiene armas poderosas, por lo menos hay 6 armas poderosas. ¿Cuáles son? El nombre de Jesús, la sangre de Cristo, el Espíritu Santo, la palabra de Dios, el poder de la oración y el poder de la cruz del Calvario. Aleluya. ¿Para qué quiere más, hermano? Así que el Señor nos ha puesto a nosotros para derribar. Y dice, hermanos, que a Jeremías lo puso para plantar también. No solamente para arrancar y para derribar, sino que para plantar. Y hermanos, cuántas bellas cosas no tiene el Señor. Cuántas semillas lindas y preciosas no tiene el Señor. La semilla de la paz, del gozo, de la felicidad que quiere poner en cada uno de nosotros. Así que volviendo al principio, ¿qué decía el salmista? Él es el que rescata del hoyo tu vida. Él es. Y lo repite muchas veces. Dice, Él es el que perdona tus iniquidades. Él es el que sana tus dolencias. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Él es el que te corona de favores y de misericordia. Él es el que sacia de bien tu boca. Imagínense, hermano, Él es. Y quiero decirles que no hay otro. En este mundo no hay otro, hermanos. Y usted lo puede probar. Y usted lo puede experimentar. Así, hermanos, como en medio del pueblo israelita, allá en el desierto, el único alimento que existía, hermanos, era el maná que había caído del cielo. No había otro alimento. Así que si habían algunos que hubieran dicho, yo no quiero maná del cielo, yo quiero comer aquí carne, no había otro alimento en el desierto. Solo ese. Así que o comían del maná que había caído del cielo y vivían, o lo dejaban y morían. Y hermanos, así es en este mundo. Exactamente así es. Cristo dijo, debido a que el maná cayó del cielo, dijo, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida que cayó del cielo, y el que come de mí vivirá para siempre. Hermanas y hermanos, aquí no hay otro alimento en este mundo. Me he encontrado, hermanos, a lo largo de mi ministerio, quizás de los 37 años que tengo de ministerio, 20 los he dedicado, hermanos, a la consejería y a la liberación. Y hermanos, qué cosa más terrible. Gente, hermanos, metida en unos hoyos tan profundos, hermanos. Tan profundo, en unas condiciones tan espantosas. ¿En dónde, hermanos? Quiero decirle una cosa. Ahí no vale nada, oiga bien, y con respeto lo digo, hermanos. Ahí no vale nada, hermanos, la neurología. Ahí no vale nada la psiquiatría, ni mucho menos la psicología. Ahí no vale nada, hermanos, los ungüentos, ni los brujos, ni los adivinos, sino solamente nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor pueda sacar del hoyo a una persona en un hoyo tan profundo, eso solamente el Señor lo puede hacer. Amén. Sí, hermanos, solamente el Señor lo puede hacer. Así que, qué precioso lo que dice entonces el salmista David. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Y termino con esta idea. Cuando el Señor llegó a la tumba de Lázaro, que él ya había muerto y tenía 4 días de haber sido enterrado, fíjense que el Señor llegó a la tumba y claro, él era la resurrección, así que él podía resucitar. Él era la vida, así que él podía dar vida. Entonces le dice a Lázaro, ven. Y Lázaro comienza, hermanos, a salir. Pero una cosa curiosa, algo que me llama la atención, que Lázaro, hermanos, salió atado. Salió atado con vendas. Se me imagina que no tenía, hermanos, mucha movilidad precisamente por las vendas. No sé si estaba bien atado de pies y de manos y todo eso, o salió saltando, o salió tropezando, o salió, hermanos, no dando pasos normales, pero salió atado, dice la Biblia. Esto me hace recordar a mí una cosa. Lázaro creía en el Señor Jesús, porque él lo recibía en casa muchas veces allá en Betania. Creía en el Señor. Así como muchos de nosotros, hermanos, creemos en el Señor, pero hay momentos en la vida que, hermanos, tenemos ataduras. Tenemos ataduras. Y créanme, hermanos, el Señor nos quiere sacar de ese hoyo. Quiero decir algo, ya que estoy hablando de Lázaro. Cuando el Señor llegó a la tumba, ahí estaba Lázaro muerto. Y el Señor le dijo a los que estaban ahí, les dijo, quiten la piedra. Y todos ellos empezaron a rodar la piedra. El Señor no lo iba a hacer, hermanos. ¿Para qué lo iba a hacer el Señor si habían personas que lo podían hacer? Así que el Señor les dijo, rueden la piedra, porque era lo único que los que estaban ahí podían hacer a favor de Lázaro. Lo que no podían hacer a favor de Lázaro era decirle, Lázaro, ven fuera. Eso lo iba a hacer el Señor. Así que hubo una colaboración humana para que se diera ese milagro. Pero el milagro de la resurrección lo hizo Cristo, que era lo que no podían hacer los hombres. Y hermanos, ¿cómo me encantaría que usted dé el primer paso creyendo en el Señor? Sobre todo usted que se siente en un camino sin salida, en un callejón sin salida, como en una especie de hoyo, siente que se hunde más. Dele esa oportunidad al Señor. Empiece a creer, hermano y hermana. Empiece a buscar a Dios. Póngase a cuentas con el Señor. Si eso es lo que dice Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová. No venga así nomás, hermano, delante del Señor, porque nada va a pasar. Y usted sigue pecando, nada va a pasar. Pero Él dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, como quien dice, arreglemos cuentas. Que si nuestra vida fuera como una especie de baraja de 40 cartas, el Señor dice, dale vuelta a esas 40. Señor, le voy a dar vuelta a 38, pero dos de esas no. El Señor dice 40. A las 40. Hermanos, démosle vuelta, volquemos nuestra vida delante del Señor. Haga lo que usted pueda hacer, ruede la piedra, el milagro déjeselo al Señor, el milagro déjeselo al Señor, Él es un Dios de milagros, hermano. En esta semana experimentamos un milagro muy lindo también, de un hermano que con una terrible diabetes, pero en esa desobediencia, él le vino un problema, hermanos, terrible, en la que el ojo izquierdo le dio, hermanos, un ataque ahí terrible de glaucoma. Y los médicos, el médico que lo supo, dijo, llévenlo al hospital inmediatamente, él necesita una intervención rápida porque si no va a perder el ojo. Y se moría este hombre del dolor y de la presión, lo tenía completamente rojo. Y nosotros estuvimos monitoreando a través de los celulares y había entrado al seguro y había entrado, pero pasaron como 12 horas y no lo atendieron, hermano. El ojo seguía empeorando hasta que llegó un doctor de la iglesia y lo vio, mandó a llamar a un oftalmólogo. Y antes, hermano, de que el oftalmólogo lo viera, tal vez unos 2 minutos antes, allá en Coatepeque habíamos estado orando por el Señor, por él, orando y orando para que el Señor lo sanara. Y hermanos, de repente se le vuelve el ojo completamente blanquito, se le fue el dolor. Y hermano, puede irse para su casa porque Dios lo sanó instantáneamente. El doctor que había llegado a la iglesia dijo, ese es un milagro. Miren, hermano, este hermano estaba en un hoyo. Estaba en un hoyo. Pero hermano, lo sacó el Señor. ¿Por qué? Porque Él es el que rescata del hoyo tu vida. Haga lo que usted tiene que hacer y Dios déjelo que haga lo que Él tiene que hacer. Y Él lo hará, hermanos. Él lo hará. Incline su rostro, vamos a orar en esta hora. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Padre, en esta hora, porque hemos podido, Señor, predicar tu palabra, Señor. Bendito Señor Jesús, hemos creído en un Cristo de milagros, y el primer milagro que has hecho, Señor, es salvarnos, dándonos la vida eterna, oh Dios mío, sacándonos de la condenación y trasladándonos a una vida de salvación. ¡Qué milagro más grande, Padre! ¿Por qué has cambiado, Señor, vidas? Pero, Padre, a veces nos encontramos en situaciones bastante difíciles y tú, Señor, has venido para hacer milagros en nuestra vida. Mientras seguimos orando en esta hora, yo quisiera preguntar en esta noche si habrán personas acá que todavía no conocen a Cristo. ¿Quisiera usted que Dios haga algo en su vida, algo maravilloso? ¿Quisiera usted tener a Dios a su lado? Quiero decirle, Él quiere. Y Él quiere bendecirlo, estimado amigo y amiga. Pero qué importante es que usted se haga hijo de Dios. Que Él lo adopte a usted como hijo. Y para eso usted tiene que arrepentirse de sus pecados. Y comenzar a vivir una vida de obediencia. Deje que la sangre de Cristo le limpie de toda maldad. Póngase a cuentas con el Señor, como dice el profeta Isaías. Y usted va a comenzar a experimentar una vida completamente nueva. Su vida va a caer en las manos del Señor. Y su vida, con todos los problemas que usted pueda tener, Dios se los va a resolver. Dios lo va a sacar adelante. Porque no deja caído para siempre al justo, dice el Señor. Habrán personas acá que admiten ahí en su corazón que tienen necesidad y reconocen que necesitan a Cristo en su vida, que quieren ser salvos en esta hora. Ahí donde está, estimado amigo y amiga, déjeme ver su mano levantada. Yo quisiera orar por usted en esta noche. ¿Habrá personas que desean recibir a Cristo? No quisiera que pase esta oportunidad sin que usted tome esa decisión importante para su vida. Pregunto por última vez, ¿habrá alguien que quiera hacerlo? que todavía no lo ha hecho, pero hoy quisiera hacer en esta noche su decisión. Aleluya, Padre. Parece que todos somos hijos de Dios. Ahora quisiera, hermanos, orar por aquellas personas que tienen cargas, que se sienten como en un hoyo. ¿Por qué no trae su carga delante de la presencia del Señor? Sea dócil y pase aquí al frente. Quiero orar por usted. Mientras cantamos, volvemos a cantar: paz, paz, cuán dulce paz. Póngase a cuentas con el Señor. Si hay algo que usted tiene que platicar con el Señor en esta hora, hágalo, hermano y hermana. Póngase a cuentas con el Señor.
Es aquella.
Expóngale sus debilidades, los desaciertos de nuestra vida.
Yo le
ruego. Aleluya. Y Él va a perdonarle. Y la paz de Dios vendrá sobre su vida.
En sus ondas de amor celestial.
Padre nuestro que estás en los cielos, te adoramos en esta hora, Padre. ¿No es maravilloso saber, Padre, que tú eres, Señor, el que perdona todas nuestras iniquidades, el que sana todas nuestras dolencias, el que rescata del hoyo nuestra vida, el que nos corona de favores y de misericordias, y el que sacia de bien nuestra boca de manera que nos podamos rejuvenecer como las águilas? Dios mío, aquí hay muchos, Padre, que van a emprender ese vuelo vigoroso como las águilas, porque así lo has dicho tú, Padre. Porque así lo has dicho tú, Señor. A pesar de esa voz del enemigo que le dice, estás destruido, no hay esperanza para ti, tú dices otra cosa, Señor. Hay promesa para mi hermano en esta noche. Hay palabra para mi hermano en esta noche, oh Rey. Hay capítulos de gloria que tú vas a abrir, Señor, a favor de mi hermano y de mi hermana. Hay episodios, Señor, que mi hermano y mi hermana nunca han conocido, Señor. Hay milagros que tú quieres hacer en sus vidas que nunca se les ha imaginado, Señor. Pero, Padre, por la fe lo creemos en esta hora. Por la fe lo creemos en esta hora, Señor. Comienza, Padre, por quitar ese dolor, ese sufrimiento, Señor, en las vidas. Oh Rey de Gloria, tú tienes un pañuelo con el cual secas las lágrimas, oh Dios mío, de dolor y de sufrimiento de cada uno de mis hermanos, dándole esa paz que tú tienes, Señor, para cada uno de ellos, Padre. En esta hora, Señor, venimos para reprender toda obra del enemigo en el nombre de Jesús. Todo plan destructor, oh Dios, del enemigo. Venimos, Señor, para deshacer toda obra. Porque, Señor, tu palabra dice que tú has venido para deshacer las obras del diablo. Maligno te va de su vida. Te va de su vida. Toda estrategia que tú tienes es deshecha y es anulada en esta noche en el nombre de Jesús. Porque mi hermano cree, porque mi hermano en esta hora está poniendo su vida en ti, Señor. Está poniendo su vida en ti, Padre. Tú vas a enjugar toda lágrima, oh Dios, que proviene del dolor, de la desesperanza. Oh Rey de Gloria, aleluya. Señor, esa depresión, llévatela en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu de depresión, fuera. Cristo te venció en la cruz del Calvario. Toda tristeza se va en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo desfallecimiento de alma se va en el nombre de Jesús. Y el Señor levanta a mi hermano y levanta a mi hermana en esta noche. Aleluya. Gloria a tu nombre. Toda sombra que ese enemigo, Señor, pueda enviar sobre nuestras vidas. Toda nube, oh Dios mío, oscura, con la cual ese enemigo nos quiera cubrir, maligno te vas en esta noche, en el nombre de Jesús. Te echamos fuera de este lugar y de nuestra alma en el nombre de Jesús. Padre, tú has venido para dar vida a mi hermana. Dásela ahora, Padre. Dale esa vida, dale ese aliento. Dale ese ánimo, Señor celestial, que solamente tú puedes dar, Padre. Gloria a tu nombre. Gloria al Señor. Reciba, hermana y hermano, lo que Dios tiene para usted. Recíbalo por medio de la fe en el nombre de Jesús. Hay una nueva vida que el Señor quiere darle. Hay cosas que Dios está cambiando en su vida completamente. La luz de mañana será diferente, aleluya. Porque la gracia de Dios está con ustedes. La gracia de Dios está con ustedes. El Señor va a quitar esa aflicción y lo va a cubrir con un manto de alegría, aleluya. Lo va a vestir con un manto de alegría. Lo va a cubrir con un manto de alegría. Aleluya.
Jesucristo. Cristo es Rey, postrado estoy ante sus pies. Jesucristo es Rey. Vamos a levantar nuestra voz. Jesucristo es Rey. Levante su voz, que Él está aquí. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Postrado estoy ante sus pies. Jesucristo es. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Postrado estoy ante sus pies. Jesucristo es rey. Jesucristo es rey. Jesucristo es rey. Él es rey de su vida. Él lo corona de favores. Solo crea, hermano, vamos, créale. Oh, aleluya. Espíritu Santo, manda tu fuego, llena mi vida con tu poder. Espíritu Santo, manda tu fuego, llena mi vida con tu poder. Espíritu Santo, manda tu fuego, llena mi vida con tu poder. Que se haga su oración esta noche. Espíritu Santo, manda tu fuego, hoy llena mi vida con tu poder. Más fuerte, Espíritu Santo, llena mi vida, manda tu fuego a este lugar. Hoy estamos reunidos, te clamamos, Señor, que desciendas de lo alto. Toma mi vida, Señor, voltéame. Yo soy barro en tus manos, necesito de ti. Espíritu Santo, manda tu fuego, llena mi vida con tu poder. Espíritu Santo, manda tu fuego, hoy llena mi vida con tu poder. Aleluya, 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 Espíritu Santo, aleluya, Espíritu. Oh, sopla con tu viento, oh Señor, como un silbo apacible, sopla sobre esta nación, en el nombre de Jesús.
Te alabo, Señor, y te bendigo. Gracias, Padre. Te alabo y te bendigo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo.
Gracias, Cristo. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias, Cristo. más Cristo.
Bendito Padre Celestial, te damos gracias, oh Dios, porque nos has permitido congregarnos, Señor, en este lugar para adorarte, para cantarte, para escuchar tu palabra, para buscar tu rostro, para poner nuestras cargas, Señor, en tus manos. Vamos confiados a casa, oh Dios mío. Marcha con nosotros y el poder de tu Espíritu siempre sea sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.
Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Santo Espíritu, Santo Espíritu, llena nuestros corazones, Santo Espíritu. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Santo Espíritu, Santo
ya los puedes traer.